siempre de ayudar a crecer. Y por eso digo que no es ninguna fuerza que nos acosa, o que nos enviste, que nos estrecha, que nos asfixia, ¿no? Me refiero a no vivir a merced de ninguna autoridad que venga del exterior, a la que nos busquemos, a la que nos acomodemos, ¿sí? A la que nos sintamos por de alguna manera vinculados. Más bien vivir de acuerdo con esa luz, que como de una nueva creación, brota de nosotros, brota de nuestro corazón. No vivir desde la experiencia nuestra, sino desde esa luz que brilla en la integridad para nuestra salud. Así es como el acto de vivir pues es luminoso, ¿sí? La vida es luminosa porque es iluminada desde dentro. Y es una luz que nos purifica y embellece, por así decir, pues nuestra existencia. Es verdad que en el mundo, pues, y a lo mejor en torno nuestro, ¿no? Pues hay horas de cierta violencia, hay horas de cierto acoso, hay horas de cierto atropello, es cierto, posiblemente es cierto, porque eso está presente en la vida humana. Quizás sea muy conveniente, quizás sea muy saludable, posiblemente es muy regenerador el buscar entonces con nuestros ojos pues la belleza de la naturaleza. Por lo menos si el rostro de una convivencia no es el rostro de la belleza, sino que es el rostro, sugerimos esta mañana, de una comedia o de una farsa, de una burla. Si el rostro, digo, de la relación de los hombres, de nuestra relación, no es bello, por lo menos mirando un árbol, a lo mejor encontramos la belleza de nuestra misma relación. Nuestros ojos siempre se pueden volver a la naturaleza. Cuando estéis con desorden, mirad un árbol. Cuando vivéis en una confusión, mirad un árbol o tomad una flor y ved su orden, ved su equilibrio, ved su armonía. El equilibrio de una rama, el equilibrio de una sencilla flor. Y quién sabe si su armonía, su equilibrio, su belleza, despierten en vuestro corazón también el orden. Despierten también en vuestro corazón pues también esa belleza y esa armonía. Porque si recuperáis el orden, recuperáis toda la belleza. Y si recuperáis esa belleza también con ella, posiblemente recuperéis pues el aroma de la vida, el perfume de la vida, que nunca se extingue de entre nosotros. Y mirando así este mundo, mirando así esta naturaleza, posiblemente aprendamos también una vida de libertad. Una libertad que brota, que ha de brotar también de nuestra interioridad. Comprendo que la libertad, esta palabra que acabo de pronunciar, pues es algo inmensamente, digamos, paradójico. Y por eso hay tantos semblantes de la libertad. Existe la libertad del hombre, o la libertad que habita, que dirige el corazón del hombre, que no vende por nada esa libertad. Que es como su primogenitura, una libertad que es nuestra primogenitura y que es por eso que no se vende por ningún plato de lentejas. Porque a veces la libertad se vende, pero hay hombres que no venden su libertad. Hay una libertad que no se puede traficar con ella. La libertad de este hombre sabe que él no podrá ser libre mientras de alguna manera todos los hombres no sean libres. Por eso lucha, por eso trabaja, por eso se entrega, en orden y en favor de esa misma libertad, para que sea una libertad que realmente alcance a todos. Pero hay otro tipo de libertad. Hay personas que realmente pues miran su libertad pues cediendo a las exigencias del entorno. Miran su libertad cediendo a las exigencias o de una sociedad o de unas circunstancias, ¿no? Y uno se va acomodando a sus exigencias, y uno va perdiendo, digamos, niveles, de esa libertad. Y uno vive pues en un tono de uniformidad, por ejemplo, de uniformación, porque eso es lo que la sociedad o el grupo o el entorno va pidiendo. Una libertad uniformada es muy difícil de cazar, sobre todo cuando esto ya conlleva concesiones, cesiones en favor de las propuestas de las urgencias del entorno. Hay otra libertad. Es la libertad del hombre, que de la persona que realmente siente vacío, siente horror al vacío, siente horror a la libertad. Siente horror a quedarse solo. Porque es que la libertad, la verdadera, creo, libertad, pues tiene esta dimensión también de una cierta soledad. Es cierto que el hombre no puede vivir solo. Lo también es cierto, y esta es una tremenda, pero sublime paradoja, la libertad no se puede vivir si no es a veces quedándose solo. La verdadera libertad quizá no se viva si no es a veces en horas de gran soledad. Pero por eso a veces, ante esta especie de horror a esa soledad, pues uno entrega su libertad, pues a un líder, a una institución, a un jefe, se la entrega al grupo, se la entrega, digamos, a la manada, se la entrega, eso, como vulgarmente se dice, se la entrega al rebaño, y él pierde su libertad, porque se asusta, de quedar eso, en un clima de cierta soledad. Pero ciertamente la libertad a veces implica estar solo. A veces conlleva esa soledad. El grupo, la manada, como se dice, no tolera que uno sea disidente. No tolera que uno sea libre. Difícilmente tolera el grupo que uno sea libre. Por eso hasta en los regímenes políticos, ¿no? Pues los regímenes políticos, también en este campo, ¿no? Pues han sido tan duros, ¿no? Han sido tan crueles, con los disidentes, con los que se han presentado como seres libres. Como que el grupo no tolerara el que nadie marchara por su camino. Como que no tolerara el que alguien fuera libre. El que alguien sea libre, quiero decir. Ya veis que está llena de paradojas la libertad. Pero esta libertad sublime, realmente se vive desde el silencio, por no decir que florece, y germina en el silencio. Pero esa es nuestra vocación. Recuerden la expresión de San Pablo, ¿no? San Pablo en la carta a los Gálatas dice aquello: nuestra vocación es la libertad. Esta es nuestra vocación. Os decía que no hay que abordar la transformación de nuestro ego. Quiero decir por delante que no hay que abordar ninguna transformación. La transformación sucede cuando nosotros vamos estando sencillamente atentos. Atentos en nuestro trabajo, en nuestro ocio, en nuestro descanso, en nuestro tiempo libre. Es decir, la transformación sucede cuando nos dedicamos al silencio. O cuando nuestra dedicación es el silencio. Quiero decir, es esa vigilancia, esa atención, ese estado de alerta. Por eso, no basta con crear un espacio de silencio. Aun cuando eso es justo y está bien. Lo importante es crear una vida silenciosa. O lo importante es dejar que fluya, que emerja, una vida realmente silenciosa. Pero también es importante, quizá, crear esos espacios, ¿no? Porque estamos tan ocupados en hacer cosas. Ya hemos hablado de esto y no voy a insistir, ¿no? Estamos tan ocupados en proyectar y en hablar, ¿no? Que realmente la vida nuestra se puede volver unilateral. Y eso no sería tampoco hermoso, no sería equilibrado, no sería armonioso. Porque realmente, como sugiere esa expresión misma castellana, todas las cosas tienen dos lados. Decimos, por un lado, tal. Por otro lado, cual. Por un lado y por otro lado. Entonces realmente hay un lado de acción, efectivamente, y no contradice nada de esto que estamos comentando, pero también debe haber un lado silencioso, un lado de actividad, de trabajo, de acción, pero también un lado realmente de silencio, un lado en el que la interioridad esté al descubierto, y esté abierta, y esté llena de fluidez. Digamos que también un lado en el que se cuide esa soledad, porque es ahí donde puede realmente manar esa libertad que no existe sin soledad, y que la soledad puede ser como que la cuna, digámoslo así. Es la cuna de nuestra libertad. El silencio como la cuna de nuestra liberación. Quiero decir que es bueno pues crear oportunidades para que ese mundo incondicional, el mundo de la luz interior, pues se nos revele y se nos manifieste y funcione, por así decirlo, en nosotros. Es cierto que puede ocurrir que en las horas de silencio pues también vivamos a veces con la sensación de que un cierto desorden, una cierta confusión se adueña de nosotros. Es posible esto. Porque tan pronto como se silencian las cosas más superficiales, es posible que emerja un cierto desorden de nuestra conciencia, por así decir, más superficial. Es posible eso, que lo que está en las capas primeras de nuestra superficie, pues también haga acto de presencia, ¿eh?, en las horas de silencio. Es como cuando uno se sienta junto a un estanque o junto a un lago, ¿no? Y cuando el agua está quieta, pues todo se percibe. Si el agua se agita, el fondo no se percibe. Pero si el agua se va quietando, entonces se percibe todo. Se percibe hasta el fondo. Pues a nosotros pasa una cosa parecida. Cuando se va aquietando la cosa, cuando se van aquietando, se aquietan nuestras actividades, efectivamente, nuestras tareas, nuestros trabajos, pero también se van aquietando esas otras capas, que nos acompañan de nuestra superficie. Y es posible que entonces, si se aquieta, veamos también algo en el fondo, seamos conscientes de algo en el fondo, pero es imprescindible que todo se aquiete. Lo que ocurre es decir que cuando dejamos la actividad en la exterioridad, pues otra actividad de nosotros puede surgir. Quiere decir, se va desencadenando, se va manifestando una cierta actividad de nuestra conciencia emocional, de nuestra memoria, de nuestros recuerdos, todo eso, ¿no? Y es posible que en unas primeras horas, en un primer momento, uno experimente como un cierto estremecimiento, porque se vuelve consciente un mundo que teníamos casi, no digo que ignorado, pero sí olvidado. Digamos que también eso se ha de aquietar. Lo importante es que cuando eso ocurre, nosotros no tenemos prisa por interpretarlo. No tenemos prisa por interpretar, pues, eso que en el silencio, pues, a lo mejor, pues, viene, decíamos, un día a hacernos una visita, ¿eh? No tengáis prisa por cambiarlo. A veces creo que no hay que tener prisa por cambiar nada. Siempre que tenemos prisa por cambiar algo, en el fondo estamos quizá huyendo. Decimos que no hay que huir, no hay que escaparse, no hay que marcharse. No tengáis prisa por cambiar, quiero decir. Ni tampoco hay por qué sentir vergüenza, ni sentirse culpables. Ya no hay que sentirse culpables, ni avergonzados. Culpables y avergonzados de nada. Quiere decir que no hay que juzgar nada. Solo hay que, si acaso, mirarlo. Mirarlo como miramos una nube, o miramos la lluvia que cae cuando llueve, o vemos un relámpago. Todo eso puede ser parte de nuestra existencia. Y no hay por qué sentir ningún apuro, no hay por qué sentir ningún escalofrío, ¿no? Eso nos ha acompañado y posiblemente, pues con ello seguiremos viviendo, posiblemente. Y quién sabe, si nos irá dominando en la medida que lo sepamos mirar así. Quizá las cosas nos abandonan cuando las sabemos mirar así. Sin hacer ningún juicio, sin hacer ninguna condenación, sin eso, disponerse a escapar, sino sencillamente mirarlo. Y es así como quizá todo se vaya quietando. Y quién sabe si así será como el fondo de la vida se nos irá haciendo presente. El fondo se nos revela cuando todo se aquieta, cuando todo se sosiega. Y fijaros que el fondo es el que da el color propiamente al agua. El color de un estanque, el color del fondo del estanque, el color del fondo de un río, el color del fondo de un lago, de un recipiente. El fondo es propiamente, de alguna manera, el que da el color. Pues, cuando todo se va sosegando, ese fondo de la vida es el que da el color a la vida. El fondo de la vida es el que da el color a nuestro vivir. Eso. El fondo de Dios, el fondo de la divinidad, el fondo de Jesús en nuestro corazón es el que da el tono del Evangelio a la existencia nuestra.